one small step for man, one giant leap for mankind.
Esto es Radio Aleph, el programa de radio del Festival de Ciencia y Arte de la UNAM. Estamos ya en este programa 7 del día 6 del Festival de Arte y Ciencia de la UNAM. María José, ¿cómo estás?
Así es, mi Gabo, pues muy bien, muy contenta. Ayer tuvimos muchas actividades virtuales, entre las que destacan la conferencia que hubo con Juan Luis Arzuaga, un paleontólogo muy famoso, y nuestro escritor y curador de la Aleph, José Gordon. Así que no se la pierdan, pueden consultarlo en la página. Y pues tendremos mañana muchas cosas, mi Gabo.
Tendremos muchas cosas, pero antes de eso, tenemos una gran entrevista el día de hoy. Vamos a entrevistar una chica muy joven, curadora de unos espacios sonoros que se van a presentar en el festival, Rosana Lara. Pero antes de eso, estamos escuchando esta canción de fondo que se llama Crucify Your Mind de Rodríguez. Terminamos y vamos con Rosana. You got something going, something you call unique, but I've seen your self-pity showing as the tears roll down your cheeks. Soon you know I'll leave ya, and I'll never look behind, 'cause I was born for the purpose that crucifies your mind. So convince your mirror, as you've always done before, giving substance to shadows, giving substance evermore. And you assume you got something to offer, secret shiny in you, but how much of you is repetition that you didn't whisper to him too?
Y tenemos a una gran, gran invitada, musicóloga, es decir, que es la primera musicóloga con la que hablo directamente, y eso pues me pone muy inquieto porque hay muchas preguntas que hacerle acerca del sonido y demás. Bienvenida, Rosana.
Un gusto, muchas gracias por la invitación, Gabriel y Mosi.
Pues he de decir que Rosana prácticamente está orientada a hacer una investigación sobre el estudio de la música académica del siglo XX y XXI. Tiene pues prácticamente muchas prácticas sonoras desde el cruce del arte, la ciencia, la tecnología, a partir de lo cual ella coordina, hace seminarios, publicaciones, actividades de divulgación para la Facultad de Música de la Universidad, y lo ha hecho también con el Museo Universitario del Chopo, Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM, y desde varios años atrás pues ha colaborado en varias prácticas de sonido, exposiciones curatoriales y demás. Y pues bueno, en este Aleph estamos aquí contigo y nos gustaría que nos narraras exactamente cómo te involucras en esta etapa, en este Festival de Ciencia y Arte de la UNAM.
Sí, muchas gracias por la invitación. Te cuento, pues fue a partir de contacto previo que tengo con Tania Edo, quien conocía que yo estaba desarrollando una investigación en torno a la ecología política, el diálogo de saberes. Por ahí le había yo compartido una publicación. En ese entonces, ese proyecto estaba relacionado a una beca que yo había obtenido en el marco de la convocatoria ACT, Arte, Ciencia y Tecnología, y saqué unas memorias derivadas de un foro en donde convoqué activistas, gente de medios de comunicación popular, académicos que están relacionados a temas pues de defensa de territorio, que participan con movimientos, ¿no? Pues para investigar los efectos del extractivismo, pero también de otras formas de autoorganización, gestión del agua, de la tierra, de los bienes naturales. Entonces, son temas que involucran, digamos, en este primer foro, del cual derivaron estas memorias. Tania tenía ya un cierto conocimiento y me invitó a participar para hacer esta curaduría sonora, que realmente fue un segundo momento en el cual ya pude aterrizar algunas de estas ideas que venía ya trabajando en el foro y con este tipo de actores, pero ya en proyectos de radio documental, que es básicamente el género que se exploró para las estaciones de audio que van a escuchar en el Aleph.
Oye, Rosana, hay una pregunta, quizás un poco, digo, desde mi ignorancia. ¿Qué es la ecología política? O sea, si nos pudieras decir así brevemente, ¿de qué parte este concepto o esta disciplina, más bien, qué es la ecología política?
Claro, pues básicamente, a diferencia de los estudios ecológicos que abordan los ecosistemas biológicos y desde una división cultura-naturaleza, la ecología política más bien, pues es todo un campo de conocimiento, ¿no?, transdisciplinar, que por un lado toma todo el saber ambiental recogido de los pueblos, ¿no?, situados pues a lo largo de todos los territorios de América Latina. La ecología política pues es un campo muy fuerte en nuestro contexto. Por otro lado, de los estudios de economía, sobre todo desde el pensamiento crítico, desde las teorías marxistas también, ¿no? Y desde la historia, o sea, pensar los territorios siempre como una construcción biocultural, con una memoria coevolutiva, ¿no?, de especies, de intercambios, de sinergias entre lo humano y el entorno. Entonces, pues desde ahí se debate la historia ambiental y también se explican los estados actuales de esas luchas territoriales que finalmente son por proyectos de civilización que están en pugna, ¿no?
Claro, es como una forma distinta, ¿no?, de aproximarse ahora a la naturaleza con una perspectiva histórica, ¿no? O sea, como con una, partiendo de un análisis histórico de cómo nos relacionamos con la naturaleza o cómo vemos la naturaleza o el mismo concepto de naturaleza, cómo lo definimos, y pues quizás apuntar a otras nuevas formas, ¿no?, de civilización quizás. ¿Lo entiendo bien?
Sí, formas de civilización, digamos, que por un lado retoman todo este saber ambiental normalmente ignorado y dejado fuera de quienes han sido realmente los guardianes de toda esta biodiversidad etnolingüística, cultural, de territorios, culturas, músicas, etcétera, ¿no? Y que México, pues, es un país hiperdiverso y representativo de eso, ¿no? Y también de los conflictos muy álgidos entre el Estado, entre pues, los sectores económicos, las transnacionales, las mineras, todo esto, ¿no?
O sea, sería como ir en contra de esta, como este proyecto civilizatorio capitalista que nos ha creado un vínculo con la naturaleza específico, y sería como ver, recopilar o como ahondar en otros saberes que vean distinto el cómo se relacionan con ellos y con su entorno.
Sí, básicamente, pues, defendiendo otras formas de producción, no extractivistas, no capitalistas, sino basadas en la colaboración. Ahí entra el tema también de las economías solidarias, de otros sistemas de producción, de pensamiento, de educación, de sentires, de afectos ambientales. Y sí, hay grandes pensadores latinoamericanos en ese sentido, ¿no?, que están sobre ello.
Sí, que en realidad esto, si puedo concluir bien esta idea que están planteando, tiene que ver con una crítica al discurso que tenemos hoy en día a partir de nuestro estado capitalista o de nuestro mundo globalizado, ¿no? Es por ahí, ¿verdad? Es el ejercicio de la crítica a este concepto, a este desarrollo de discursos que tenemos hoy en día.
Sí, por un lado de la crítica y por otro lado de las alternativas, o sea, pensar que en realidad llevan milenios existiendo otras alternativas de organización sociopolítica y ambiental, ¿no?, que están en resistencia y que de las cuales se puede tomar y aprender, pues sobre todo en un momento de coyuntura en el que estamos y que nos puede llevar como de veras a una catástrofe irreversible, ¿no?, como humanidad, si es que no incluimos este otro tipo de pensamientos que parten también de un pensamiento complejo, ¿no?, que los mismos académicos, o sea, pensemos en Edgar Morán y también en la sociocibernética y también en los sistemas complejos, esta forma de interrelacionar la realidad, los diferentes sistemas, organizaciones, las diferentes escalas de organización del convivio naturaleza y sociedad.
Qué interesante, Rosana. Y es a partir de todo este discurso, de este proceso de investigación que nace el proyecto de Contra el Paisajismo, la escucha en la ecología política, es de ahí deriva toda esta, bueno, este proyecto sonoro audiovisual.
Sí, es correcto. Por otro lado, digamos, desde este marco que les estoy platicando, sí se genera también un pensamiento crítico hacia estas aproximaciones artísticas muy en boga. Ya hablan del paisaje sonoro, otra vez en términos muy de representación medio ideal de un entorno natural que está ahí, que podemos apreciar, que habla por sí mismo y que otra vez está enmarcado desde una estética de la contemplación, de la escucha un poco pasiva, o sea, en donde no entremezcla muchas veces la parte ambiental con la parte política, histórica, geográfica, ¿no? De cómo se dan estas relaciones de producción entre lo humano, no humano, etcétera. Y me parecen de pronto algunas alternativas un poco descafeinadas de abordar lo sonoro, la escucha y la naturaleza, ¿no? Entonces, cuando me dijeron, queremos que hagas unas estaciones de paisaje sonoro, yo dije, lo último que quiero es hacer un compendio de paisajes sonoros para que la gente se sienta en unos cojines a relajarse y escuchar los pájaros de la selva lacandona, ¿no? O sea, no era el punto para mí. Entonces, son proyectos más bien que hablan de otras narrativas de pensamiento ambiental que incluyen la relación que tienen distintos pueblos, pero también la relación de arte-ciencia que se puede establecer desde otros marcos epistémicos críticos de esta idea instrumental de la naturaleza, ¿no? Y más bien, pues, problematizando la alteridad, o sea, en el momento en que nos relacionamos con nuestros animales domésticos, ¿no? Pero también con los, digamos, todas las especies con las que coexistimos, ¿qué nos dicen de nosotros mismos? ¿De qué manera estamos no humanizando todo eso, ¿no? ¿De qué manera estamos también interactuando con esas alteridades?
¿O estamos solamente siendo parte de esa existencia conjuntamente para equilibrar nuestro convivio, ¿no? Estoy leyéndote así. ¿Eso es lo que buscas?
Pues de alguna manera, sí. O sea, creo que implica un cuestionamiento muy profundo a qué es el ser humano, ¿no? O sea, qué es el ser. ¿Quién soy yo que me dejo atravesar por estas otras alteridades, existencias? ¿Cómo existen esos otros con los que yo estoy cohabitando, compartiendo un espacio, negociando sin que necesariamente yo tenga que estar como agregando mis propios valores, ¿no? Antropocéntricos a todo eso que veo, oigo, etcétera, ¿no? Y ahí también hay justo un pensamiento crítico que, por ejemplo, un colectivo como Arte Más Ciencia, que participa en la muestra, pues está, ¿no?, tratando de ver cómo desde la filosofía, desde los estudios urbanos, desde lo sonoro, puede haber otra aproximación, otras sensibilidades. Y por otro lado, pues todos estos proyectos de comunicación popular que hablan de sus otras formas de relacionarse con el entorno, o sea, en donde el aire, pero también el agua, pero también la montaña son seres, o sea, es todo un parentesco familiar, no son recursos naturales, o sea, justo es cuestionar la idea del recurso natural.
Quiere decir que es un poco el papel de las artes, ¿no, Rosana? Como incentivar como economías, afectividades, formas de cooperar, de cierta forma como multiespecie, ya no desde una visión antropocéntrica, sino como parte de un entramado de seres, no necesariamente seres vivos, sino también seres no vivos, o sea...
Claro, si no solo no afectar, sino cómo yo hago que esas otras formas de vida puedan reproducirse, ¿no?
Creo que aquí, o sea, nos estamos dando cuenta de que somos una especie más en este planeta y no somos la especie que tiene que usar el planeta para transformar su vida, ¿no? Que creo que lo hemos hecho muchos siglos, ¿no? Pues digo, puede ser también condición humana hacer esa parte. Sin embargo, el deterioro que hemos generado como especie al planeta, creo que nos invita a reflexionar en esta parte de cómo convivir y no afectar a los demás seres, especies, ¿no?, que cohabitan con nosotros este planeta. Es por ahí, ¿no?
Sí, bueno, hablando de este caso que tú comentas, efectivamente, pues hay esta idea de pensar que la tecnología va a salvarnos o va a proveer las herramientas para poder revertir ciertos procesos. Sin embargo, digo, por muchos especímenes que se logren reproducir de ahí, el punto es que no es el especímen en sí mismo, ¿no? Es un sistema, es un ecosistema hipercomplejo cuyas variables, una vez afectadas, pues afectan el todo, ¿no? O sea, no es pensar en los individuos y en las poblaciones de individuos singulares, sino en las relaciones que se entretejen con otros, ¿no? Y ahí también pienso en el caso de cuando quisieron introducir, creo que unos lirios en los lagos de Xochimilco para limpiar el agua, y resultó que eso se volvió una plaga porque pues afectó todas estas relaciones hipercomplejas, ¿no? Ecosistémicas a nivel micro, macro, y pues se volvió más bien un problema más que una solución. Justamente porque no somos, o sea, el punto es como reconocer que no somos capaces de, con soluciones minúsculas en ciertas variables, resarcir una dinámica de relaciones que ya está, digamos, alterada, ¿no?
Sí, o sea, llegar a un equilibrio. Nosotros no podemos equilibrar.
No podemos reequilibrar, o sea, creo que es otra vez pensar de manera prometeica, ¿no? Y si querer ahora resolver. Lo mismo que ahora estas formas bastante irracionales de pensar que ahora el agua de mar, ¿no?, se va a desalar y entonces eso es lo que nos va a proveer de agua. O sea, es como realmente el absurdo de ese pensamiento.
Es increíble, ¿verdad? Hasta dónde llegamos, ¿no? O sea, los seres humanos no tenemos a veces límites, pero también, insisto, por otro lado, sí hay una parte fantástica. Hace un año y medio platicaba yo con el doctor Rafael Navarro y tuvimos una charla muy parecida a esta. Estaba la doctora Susana López Charretón, que ella lo que hace finalmente es estudiar bacterias, estudiar virus en el planeta Tierra. Pero resulta que el doctor Navarro estaba buscando justamente estas bacterias o esta posibilidad de virus en Marte. Y entonces, ¿cómo el ser humano, y pienso y regreso a tu tema, de pronto tiene estas posibilidades de avanzar, abarcar estos dos planetas desde lo que somos? Quiero decir, como este ente así con dos bracitos, dos patitas, no sé qué, y un cerebro que nos permite ir a Marte o nos permite simplemente visualizar que en el otro lado del planeta existe un virus con determinadas características que puedo yo estudiar para, no sé si preservar o no preservar, a mí ese rollo de las preservaciones del ser humano me queda de lado, pero sí para poder convivir, ¿no?, o replantearnos nuestra convivencia en donde estamos puestos. Yo te diría, en tu caso, que a mí me llama mucho la atención, porque tú lo llevas finalmente al desarrollo creativo. ¿Cómo es ese vínculo de todos estos temas tan afilados desde el punto de vista científico con las artes? ¿Cómo lo encuentras con la música?
Sí, yo creo que es una gran pregunta. No te diría que tengo ya la solución, porque todos estos han surgido de intuiciones e inquietudes existenciales que además como que se catalizaron con la pandemia y todo esto. Pero pienso que, sobre todo, yo me remitiría al papel de la afectividad, del desarrollo de otra afectividad y de otras sensibilidades para generar empatías en estos niveles de convivencia multiescalar de los cuales formamos parte. Y ahí el papel de las artes como generadoras de herramientas para imaginar. O sea, parece muy abstracto las formas de convivencia que muchas veces generamos indirectamente con el mar, por ejemplo, a partir del tipo de alimentos que tenemos. Como que en nuestro imaginario no está presente las consecuencias directas o indirectas de nuestras acciones cotidianas. Entonces creo que ahí las artes, justamente en su papel de generar símbolos, de crear imaginarios, pueden permitir, ¿no?, aproximarnos más a imaginar esas relaciones que de pronto no parecen tan obvias o tan a la mano, sobre el peso que tienen nuestras decisiones en el día a día, ¿no? El peso que tiene decidir si voy a ir a comprar a Walmart o voy a ir a un mercado alternativo y voy a relacionarme con los productores y voy a mantener otro tipo de relación, o voy a sembrar mis cosas y qué voy a sembrar y qué necesito aprender y de quiénes dependo para que ese conocimiento pues realmente pues pueda fructificar y no nada más eche las semillas y que se pudran. O sea, como que ahí nos damos cuenta del grado de codependencia que tenemos. Entonces, cómo las artes, cómo esta construcción de sensibilidades, de estéticas, fomentan esa humildad, yo diría, y este sentimiento de codependencia, de que de verdad no hay forma de sobrevivir si no es en esta coexistencia sinérgica. Y ahí entra también el yo que tengo que aportar. El yo que tengo que aportar también implica hacer un ejercicio de imaginario que requiere creatividad, que requiere otro tipo de lectura estética del mundo, ¿no? Y ahí entra también papel de la escucha, pero también lo multisensorial. O sea, yo no defendería así como ahora la escucha en vez de la visión es como el estandarte y tenemos, o sea, sería otra vez caer en lo mismo, y también algunos estudios sonoros caen un poco en eso. Ahora vamos a explicar todo el mundo y todas las relaciones desde el sonido. No sería esa la trama, sino apelar a este régimen sensorial multidiverso.
En El origen de la tragedia, Friedrich Nietzsche habla de dos artes importantísimas y supremas sobre todas las artes. Puede ser debatible, ¿eh? Y no quiero justamente con lo que estás diciendo pegarme otra vez a estos cánones decimonónicos, ¿no? Pero recuerdo muy bien que hablaba de la música, y a diferencia de la poesía, lo que hace la música o el sonido es entrar a nuestro organismo per se, sin cuestionamiento alguno, sin razón, simplemente te gusta o no te gusta. Y esta experiencia sensorial me parece que es algo que buscas tú en tus curadurías, que buscas en tus proyectos. Quiero decir, sí, a partir de la crítica y todo el planteamiento y lo que podemos leer y lo que nos has explicado, pero también el hecho de generar estas instalaciones de integración sonora, me imagino que tienes presente este planteamiento de cómo el sonido sí es un... el oído es un sentido muy específico por el que podemos sensibilizarnos de diferentes maneras. Es por ahí, no sé si lo habías pensado.
Sí, o sea, digamos que sigue también esa línea, la línea de cómo podemos evocar visiones, imaginarios, o sea, aquí todas estas metáforas visuales, recuerdos y así, desde lo sonoro, desde algo que es totalmente inmaterial y demás, y que, digo, ya desde el pensamiento griego había mucho esta manera de entender lo sonoro o la música como directamente afectando el comportamiento, el pathos, el humor, o sea, condicionando el estado de una persona de manera muy, muy directa, o sea, incluso sin que pase necesariamente por el control de quien escucha, ¿no? De cómo va a ser provocado. Entonces, ese poder que tiene lo sonoro, en tanto entra por unos canales de lo sensorial, de lo intuitivo, no necesariamente del pensamiento abstracto y de las formas y esto, sino desde lo muy, muy inmediato, desde lo háptico también, ¿no? Que eso es todo un tema. O sea, que el sonido no entra solo por los oídos, sino que hay unas células mecanorreceptoras en todo el cuerpo y nuestros órganos vibran con esas vibraciones, sean audibles o no. Es decir, hay toda una cuestión háptica al respecto que evidentemente genera todos estos impulsos que probablemente una imagen no genera de la misma manera, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí es el poder que tiene lo sonoro para atravesar más allá de lo que podamos controlar, de la conciencia sobre nuestras emociones y así, pues es un arma, ¿no? Es un arma de doble filo también, porque por un lado hay una sobreproducción de sonido, hay una sobreproducción de música, ¿no? De cultura de consumo, de estar escuchando todo el día un montón de cosas, muy en contra del silencio, etcétera, ¿no? Entonces, pues eso es como siempre un arma compleja, que puede ser usado, sí, para controlar, para dominar, para enajenar, pero también para abrir otras vías, otros imaginarios, y yo espero que estas instalaciones sonoras sobre todo inviten al público a escuchar realidades que no necesariamente escuchamos desde la urbe, ¿no? O sea, voces de personas que tienen otras maneras de vivir su día a día, ¿no? De convivencia y demás, y cómo las imágenes pueden ser invocadas solo desde lo sonoro. Ahí entra también el tema de la, por ejemplo, del audiocinema, y tenemos tan afianzada la cultura audiovisual que de verdad hay muchas cosas del sonido que nos remiten ya a una cinematografía, ¿no?
Perfecto. Pues eso, Rosana, gracias de verdad por esta charla. Esta es una pieza que se llama Heaven, de Nicolas Jaar, este compositor y músico extraordinario, colombiano, entiendo, radicado en Nueva York y que tiene una música muy diversa. María José, ¿qué nos sugieres para el día de mañana?
Pues mañana está Diseño, Escena y Otras Materialidades. Es una pasarela que se va a dar a las 8:15 en el Palacio de Medicina. Es un proyecto multidisciplinario que aborda, junto con especialistas en ciencia, diseño y producción escénica, las posibilidades sustentables para la industria textil. Van a estar dos DJs, Diego Lozano y 4AAA. Va a estar también la soprano Cecilia Aguiarte y Marcela Robles. Y bueno, va a haber una plática, una visita guiada al Palacio a las 7 para quienes quieran conocer el lugar, y después estará la pasarela. Así que va a ser uno de los eventos, pues, estelares de este festival.
De este festival. Y yo no dejaría de lado estas giras que está haciendo el Festival Alef casi por 3-4 estados de la República. En este caso, les sugeriría mucho que siguieran la parte de Pablo Gómez Cano, un extraordinario guitarrista mexicano y muy, muy talentoso, que va a estar en León, el ENES León, ENES Morelia, en la FE Zaragoza y el ENEO, la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. No se lo pierdan. También va a estar en el Centro Cultural Universitario, en la Sala Carlos Chávez. Entonces, en la producción estuvo Iván García Méndez, Miguel Alvarado, en la conducción María José Velasco y Gabriel Martínez. Gracias, gracias María José. Nos vemos mañana.